Las características inmunológicas del recién nacido hacen que, con relativa frecuencia, las infecciones puedan generalizarse, llegando a provocar sepsis y, en ocasiones, incluso meningitis. Debido a esta característica y a la sutileza y presentación en forma de signos y síntomas muy inespecíficos, los recién nacidos con riesgo o sospecha de infección deben seguir un estricto control que permita una detección precoz. En el lactante, este riesgo se va reduciendo a medida que va creciendo, presentando en mayor frecuencia infecciones más focales. Las infecciones fetales, congénitas y perinatales son un factor relevante en mortalidad perinatal y morbilidad infantil. Estas infecciones pueden pasar prácticamente desapercibidas en la madre por su levedad, mientras que la transmisión vertical puede llegar a ser devastadora para el feto y se puede producir tanto por la primera infección como por la reactivación en la gestante. La clínica depende del efecto que produzca sobre la organogénesis, la edad gestacional a la que se produzca ese el estado de inmunidad materna y la vía de infección. El impacto del cribado materno dependerá de si el feto presenta evidentes anomalías intraútero, si se identifica a la madre en un grupo de riesgo y de la validez y fiabilidad de los test utilizados. Entre las principales infecciones de transmisión vertical que pueden tener un importante impacto sobre el feto se encuentran las siguientes. La infección materna por Toxoplasma gondii suele ser asintomática o como mucho leve. Sin embargo, su transmisión al feto puede ser grave, siendo su severidad inversamente proporcional a la edad gestacional. La tría clínica clásica consiste en coriorrenitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia. La lactancia materna no está contraindicada. La transmisión de la rubeola, cuyo riesgo de transmisión vertical es más elevado en el primer trimestre, además, es el momento en el que el feto resulta más vulnerable a dicha infección. La clínica atípica de presentación se recoge en la tétrada de Greg, cardiopatía, microcefalia, sordera y cataratas. Si se transmite en periodos más tardíos de la gestación, su principal secuela es la sordera. Actualmente está erradicada en países con alta cobertura vacunal. La infección congénita por citomegalovirus es la causa infecciosa más común de discapacidad de neurodesarrollo infantil a largo plazo. La primoinfección conlleva mayor riesgo, pero también puede haber reactivaciones. El mayor riesgo de transmisión vertical se produce en infecciones o reactivaciones maternas durante el tercer trimestre, pero el daño fetal es más severo durante la organogénesis fetal, es decir, si se transmite durante el primer trimestre de la gestación. El 80-90% de los infectados prenatalmente que presentan síntomas al nacimiento tendrán secuelas neurosensoriales, sobre todo sordera, y de desarrollo psicomotor. Algunos se infectan en el canal del parto y por la leche materna, siendo este el mecanismo más probable de infección postnatal en prematuros. La congelación de la leche materna reduce el riesgo de transmisión del citomegalovirus. Esta práctica no debe realizarse en el recién nacido a término porque la posibilidad de infección sintomática es muy baja, pero puede considerarse en recién nacidos prematuros de muy bajo peso. Si se opta por esta medida, es recomendable retrasarla hasta que la producción de leche esté instaurada, con el fin de no interferir con esta y optimizar el aprovechamiento de la leche humana. Además, la posibilidad de infección postnatal por la leche es muy baja en la primera semana de lactancia. La congelación de la leche debe ser a menos 18 o menos 20 grados y prolongarse durante al menos 24 horas. En caso de que el centro no pueda poner en marcha esta política o si ésta interfiere con la administración de leche materna, el recién nacido continuará alimentándose con leche materna fresca, ya que la leche materna tiene claros beneficios y la congelación no elimina completamente el riesgo de transmisión del citomegalovirus y tampoco parece reducir la proporción de casos sintomáticos o graves. No se recomienda la pasteurización de la leche materna para eliminar el citomegalovirus, ya que este tratamiento altera sus propiedades inmunológicas. Por el contrario, la leche de donante sí debe ser pasteurizada y congelada en los bancos de leche humana. La infección neonatal herpética es consecuencia de una infección genital por el virus herpes simple humano, normalmente por contacto con lesiones del tracto genital. Produce vesículas cutáneas, queratoconjuntivitis y calcificaciones en ganglios de la base. Si existen lesiones en la boca, debe evitarse el contacto directo con la piel del bebé. No contraindica la lactancia en ningún caso. El virus varicela zóster puede producir abortos si la transmisión vertical se produce de forma precoz o afectación multiorgánica en el feto. Se produce en muy pocas ocasiones, ya que el 85% de las gestantes son previamente inmunes. En el periodo perinatal se supone un riesgo si la varicela aparece dentro de los 5 días previos al parto y los 2 posteriores a este, pudiendo desarrollar el bebé varicela neonatal grave, con afectación visceral que puede ser fulminante en el 30% de los casos. Estos bebés deben recibir precozmente gammaglobulina específica y está indicada la separación de la madre y el bebé hasta que la varicela materna deje de ser contagiosa. Si no hay lesiones en la mama, la leche materna puede ser extraída y administrada al bebé de forma diferida. En el caso de que la madre presente la infección entre 21 y 5 días antes del parto y el bebé esté sano, se considera seguro mantener a la madre y al bebé juntos y no suspender la lactancia, ya que éste habrá recibido inmunoglobulinas a través de la placenta. Si la infección materna se produce más tarde, pero dentro del periodo neonatal, no está claro que la separación y la suspensión de la lactancia tenga sentido, ya que el periodo de contagiosidad se inicia entre 1 y 3 días antes de la aparición de los síntomas, además de que la clínica neonatal suele ser leve. En el caso del herpes zóster localizado en una sola zona, solo debe tomarse medidas higiénicas de lavado de manos y evitar el contacto con las lesiones. Solo se contraindica la lactancia en el caso de que la lesión se extienda a la zona del pecho. La transmisión vertical por treponema pallidum y afectación neonatal se relaciona directamente con el estado de la sífilis materna. La clínica fetal varía, desde hidropesía a prematuridad y muerte intrauterina. La transmisión vertical del parvovirus B19 es del 30%. En el primer trimestre de gestación provoca abortos. Infecciones posteriores provocan aplasia transitoria e hidropesía fetal secundaria a anemia o miocarditis.